Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de los Radio Escucha de Radio Escuela? Una vez más, nos concentramos frente al aparato receptor para escuchar este programa que es de agrado de niños, niñas y adultos. Aunque le parezca mentira, en muchos años atrás la radio empezaba así, con músicas parecidas, con canciones parecidas, porque alguna vez creo que lo dije, los micrófonos eran más duros, entonces los locutores tenían que pegar un gritazo para que se escuchara. Hoy no, hoy puedo hablarte así y decirte, esto es Radio Escuela, a través de Radio Nacional y sus 49 emisoras y más de 180 emisoras a través de las cuales nos invitamos a comunicarnos vía radio. No, no me... En la operación técnica, Diego, nuestra productora, Carolina, y en un rato nomás nos metemos con la filosofía y con la literatura. Hoy es un día importante en ese sentido, porque vamos a hablar, tenemos muchas cosas para decir en este ciclo orientado, pero antes de todo eso, sabiendo que Radio Escuela te acompaña, que es un modelo que, bueno, trata de llevar este hermoso trabajo de los docentes y las docentes a todos lados en estos tiempos inéditos, ¿no? Una pandemia. No, nada, una pandemia, qué sé yo. Una cosita que pasó en el mundo que nos tiene a todos alertados. Bueno, en este clima hacemos esta Radio Escuela. Vamos a saludar algunas radios. Hoy me tocan de la provincia que amo, que es la mía. Arrancamos con LB04, Radio San Rafael, AM620, Chubut. ¡Hola! ¡Hola! Ahí están todos, ¿eh? Me paro. LU17, Radio Golfo Nuevo. Saludo a Pepe Castro, a Mariana Pocrasa, a mis amigos de esa radio, que los conozco porque es de Puerto Madryn. ¡Hola! ¡Hola! Radio Universo Radio, Rivadavia, Comodoro. ¡Chubut! ¡Hola! ¡Hola! LRA12, RN, esto ya es Central Provincia, nos vamos a Corrientes. Santo Tomé, AM780, ¡hola! ¡Hola! LT12, Radio General Madariaga, AM840. Corrientes, General Madariaga, ¡hola! Y un abrazo enorme a la gente de La Chicharra, 88.7, esa es La Chicharra, de Goya, Corrientes. A todos y todos y todas, ¡hola! ¡Hola! Y como hacemos siempre, de esta manera comenzamos el día de la fecha.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Secundaria. Filosofía.
Bueno, y los que me conocen saben que esperé este momento como loco, porque tenía muchas ganas de sentarme con Juan a charlar, con Juan Martín Girard. Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Martín?
Porque, más allá de que la filosofía es un tema que me atiende personalmente, creo que ahí está la base de un montón de cuestiones que tenemos que ir sabiendo, sobre todo con el tema que trajiste.
Tal cual. ¿No? Hoy vamos a charlar de un tema, re interesante.
¡Picante!
Picante.
Porque digo, la posverdad... Como problema de salud pública, la posverdad ya, como una cuestión para pensar y definir, pero cuando se mete en el medio de algo que, como dice Charlie, y la radio nos confunde a todos, se pone de picante.
Tal cual.
Y entonces, ya aparecen los griegos, porque cuando hablas de filosofía...
siempre aparecen los griegos. Hoy igual lo vamos a defraudar un poquito, Diego. No vamos a ir para Grecia tanto.
No está Sócrates.
No vino Sócrates hoy.
Hoy Sócrates dijo que no.
Pero vamos... Vamos a hablar de la posverdad, vamos a hablar en relación a la pandemia, a lo que estamos viviendo. Dale. Por eso lo pensamos como un problema de salud pública y vamos a arrancar con un pequeño, como si fuera flash informativo.
A ver.
Tras 17 años bajo tierra, 1,5 millones de cigarras se prepara para salir.
Vamos a morir todos.
Science Alert advirtió que en los próximos días asomaría, tras 17 años de espera, una población de 1,5 millones de cigarras de la llamada Broad 9 o noveno ciclo de crías de la especie. 17 años bajo tierra y nosotros nos quejamos de la cuarentena. Igual cómo harán para coordinar, ¿no? Para mí debe haber una cigarra que tira el primer mensaje y las demás lo van pasando, tipo, hoy a las 9 de la mañana salimos, y ahí lo deben ir pasando. El tema es que cuando le llega a la 1,000,000 o 1,500,000 ya debe estar medio deformado el mensaje. La última escucha el 9 de la mañana y vino. Pero somos cigarras, no tomamos vino. O qué sé yo, no sé, dijeron eso. El informe señala que los estados de Virginia y Carolina del Norte en Estados Unidos se verán afectados por el sonido que emiten estas cigarras, que pueden alcanzar los 100 decibeles, pero que más allá de eso no representan una amenaza para la salud humana. Y si no representan una amenaza para la salud humana, ¿para qué me avisás? ¿Por qué me asustás de ponerlo así en las noticias? Qué sé yo, avisale a los biólogos nada más. Porque vos me ponés, tras 17 años bajo tierra, 1,5 millones de cigarras se prepara para salir, y yo ya pienso que salen todas mutadas con visión de rayos X, que si me pican me voy a volver zombie, no que van a gritar fuerte. Peor es el vecino de arriba de mi edificio.
Chicos, van a salir.
Van a salir 1,5 millones de cigarras tras 17 años. Bueno, un poco de esto va a la posverdad, ¿no es cierto? Transmitimos un montón de información. Vivimos en una época donde la información sobreabunda.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y de hecho, en relación a la pandemia, esto que nos encanta, a veces acuñar términos nuevos, está esta idea de la infodemia, ¿no?
Sí,
que es,
sí,
que es algo que también está como preocupación. Y tiene que ver con esto, circula información de todo tipo. O sea, el dato, la información no siempre es objetiva, confiable, verdadera, válida. Tenemos de todos los colores, de todos los gustos. Y frente a estas noticias, sí, uno podría decir, bueno, es un dato de color. Pero lo que vamos a tratar de ver es que detrás de esa multiplicación de noticias, hay una intencionalidad. Generar,
claro,
un determinado estado de ánimo en quien escucha.
No es una noticia inocente.
Tal cual.
Digámoslo así. Tiene un objetivo.
Tiene un objetivo. Y para ver y comparar distintos tipos de noticias y cómo varios caminos pueden conducir a lo mismo, vamos a escuchar el segundo fragmentito y ahí vamos a hacer una comparación.
Vamos a morir todos.
11 personas en Hong Kong fueron diagnosticadas con una nueva hepatitis E que fue transmitida a través de estos roedores, de acuerdo con un reciente estudio realizado por los científicos en la Universidad de Hong Kong. Ajá, así que hay un nuevo virus que nos puede matar a todos y que se transmite por la rata. ¿Qué año es este en el horóscopo chino? Google. Y según el microbiólogo Siddharth Sridhar, podría haber muchos más casos positivos de la infección, incluso en otros lugares del mundo.
Y podría no haber también, es como una predicción medio rara, ¿no? Es como,
¿podría haber, Pablo, una enfermedad transmitida por delfines?
Podría haber.
¿Podría haber guiso de lentejas este fin de semana en tu casa?
Podría haber.
¿Podría haber una pizza con ananá rica en algún lugar del planeta?
Podría haber,
siempre que le llamemos ananá a una rodaja de pepperoni.
Me gustó ese final.
Está buenísimo. Estos fragmentos están sacados de un programa que hace Pablo Molinari, que es un comediante, un stand-upero, como si fuera un noticiero en chistes sobre todo lo que salió del coronavirus. Pero el chabón se mandó 50 y pico de programas.
Está,
o sea,
bueno,
quiere decir que hay muchas noticias,
sí,
de relleno en relación al coronavirus.
Pensaba en lo del pepperoni de recién, ¿no? Viste, dice, sí. Si es amarillo, tiene semillas por fuera, un penacho que pincha y se puede cortar en rodaja, es un ananá, claramente.
Claro.
Este te dice que es un pepperoni.
No, lo vamos a llamar pepperoni para que sea rica de verdad.
Es buenísimo.
Pero
la,
bueno,
deformación de la información.
Tal cual. Y estas dos noticias tienen que ver con lo que nosotros entendemos como posverdad. Y ahora vamos como analizando y yendo,
ver,
llevándolo,
dale,
hacia un lado un poco más serio, esto que empezó con noticias en chiste, que está bueno también como desdramatizar estas situaciones, ¿no?
Sí.
De hasta el vamos a morir todos es hasta gracioso.
Sí,
o sea, es,
sí.
Nada, decíamos esto, que vivimos en una época donde hay un montón de información, donde está esta infodemia, estamos plagados de información. Y no tenemos tiempo de procesarla. Yo creo que ahí hay una clave para pensar la posverdad. No hay tiempo de procesar esa información.
Ya, no lo había pensado, es cierto.
Porque es tanta.
Claro.
Y vivimos en esta locura que es muy, muy contemporánea de ya tengo que estar haciendo otra cosa, ya tengo que pasar a lo siguiente, que nada, por eso las redes sociales, por eso Twitter es el canal de información, porque en 140 caracteres sé cómo es, o creo que sé, cómo es la realidad. Claro. No tengo tiempo de sentarme a leer un estudio científico sobre las cigarras y las ratas y las enfermedades para saber si realmente representa un peligro para mi vida o para la humanidad.
Y para mí tienen un elemento más, que es que te hacen sentir que estás informado.
Tal cual.
No es que solamente te hace, tenés la sensación de que te informaste. Y en Exacto. realidad, no siempre.
Exacto. Y si vamos a la raíz de la posverdad, tenemos ahí un problema que es muy filosófico, que digo, tiene que ver con qué es la verdad. Y si podemos acceder a una,
verdad
con mayúscula. Bueno, no podemos. Claramente no podemos. A ver, en algún momento hubo filósofos que creyeron que sí. Sí, digo, los sí. clásicos, ahí sí, vamos con Sorba el griego, Platón, sí, creía que había una verdad absoluta. Nietzsche ya dijo hace un tiempo que, unos siglos, que no existen hechos, sino que siempre existen interpretaciones Exacto. de esos hechos, que todo lo que nosotros decimos es una interpretación. O sea, yo sé que hay algo, o sea, la realidad existe. Ahora, cuando yo la nombro, cuando yo articulo lenguaje para definirla, ya le estoy dando un formato que es el que sale de mi cabeza a esa realidad.
Lo que sería una subjetividad.
Una subjetividad. Hasta lo más objetivo, como puede ser la ciencia física, es una lectura humana de una realidad que no es humana.
Absolutamente.
Entonces, en algún punto tenemos que asumir que toda verdad es como una especie de fantasma. Digo, a ver, podríamos decir, parafraseando a Nietzsche, no solo que Dios ha muerto, la verdad ha muerto. La verdad murió. La verdad no existe más. Ahora, como nosotros necesitamos de la categoría de verdad para entendernos, necesitamos de la categoría de verdad para hacer del mundo algo inteligible y que podamos comunicarnos entre nosotros, tenemos esta verdad que es como una especie de fantasma, una especie de zombie de la verdad, porque está muerto, pero lo hacemos como que está vivo. O sea, tiene como una especie de sobrevida rara.
Qué interesante esto que decís. Me quedé pensando en un ciclo que hay por allí dando vueltas. Mentira, la verdad, ¿no? Como Tal que cual. También no hay verdad, no hay verdad.
Si no hay verdad, tenemos que redefinir también qué es la mentira. Jugar con qué es la falsedad, qué es la mentira, qué es el engaño.
Exacto.
Y si siempre, tipo, la falsedad es mentira, o sea, no me puedo poner en la cabeza del otro y pensar la intencionalidad. Entonces tengo que buscarle otra vuelta a esas categorías.
Sí, sí.
Pero bueno, nada, necesitamos esta especie de verdad más light, de verdad más negociada, que vendría a ser la posverdad. En ese sentido, es inevitable.
¿Y por qué le dicen posverdad? Porque es como que
porque
vino después de pensar la verdad.
Claro. A ver, los filósofos mucho tiempo manejaron esto del post como un extra que le ponemos a las palabras para que suene distinto, pero sin ser del todo distinto. Entonces hablamos, no sé, de la posmodernidad porque hay estructuras de la modernidad que se modifican y siguen más o menos, pero distintas.
Claro, algunas sobreviven de una manera y siguen esas estructuras.
Exacto, seguimos teniendo estados, pero son distintos a los estados de la modernidad, seguimos claro. teniendo vínculos, pero son posmodernos, claro. seguimos teniendo verdades, pero son posverdades.
Ahí
o sea,
va, ahí va. Está clarísimo.
Porque no tenemos otro lenguaje. Ojalá tuviéramos otra palabra que reemplace a la verdad y nos permita hablar de esto que estamos hablando. Sí. Pero bueno, por ahora es posverdad. En esta posverdad, importante dos cuestiones, ¿sí? Como distinguir siempre dos dimensiones. Hay una primera dimensión que es natural, que es inevitable, que es parte de cómo funciona nuestra cabeza, nuestro psiquismo, nuestra forma de conocer el mundo. Y en ese sentido podremos hablar de una posverdad ingenua, bien intencionada. Sí.
De buena intención.
Claro, que tiene que ver con ciertos sesgos, ciertos funcionamientos psicológicos que nosotros siempre tenemos a la hora de conocer, ¿no? Como confiar en nuestra experiencia, como esta idea de establecer juicios provisionales, ¿sí? Claro. Digo, a ver, que sin eso la vida cotidiana sería imposible. Yo no puedo a la hora de, no sé, cuántos minutos le pongo café con leche en el microondas. Hago un estudio matemático, físico, químico de cuánto el café se calienta con cada vuelta de microondas.
No.
Entonces, más o menos 2 minutos me lo puedo tomar y no está helado, no está hirviendo, pum, listo, 2 minutos. Es intuitivo.
Sí.
Ahora, ese juicio provisional está bueno que después, cuando lo contrasto con la práctica, pueda flexibilizarlo, pueda decir, no, tengo que ponerlo más, tengo que ponerlo menos tiempo.
Era 3:30.
Bueno, eso que en el café con leche es intrascendente, en otras cuestiones como la salud pública, bueno, ahí siguen jugando de la misma manera, tendemos a confiar en que la experiencia, bueno, probamos una vacuna, más o menos anduvo, a ver, pero ¿cuánto anduvo? No es lo mismo. O sea, andar probando vacunas para el coronavirus y decir, más o menos, un poquito, le ponemos dos inyecciones, un claro, poquito de este líquido.
Con un par de inyecciones y algo, ¿y a cuánta gente? No sé, más o menos 10, 15.
Bueno, ahí es donde aparece, ¿sí?, la ciencia y el método científico como una forma de recolectar evidencia sólida, lo más objetiva posible, y que todo el mundo pueda acceder a esa evidencia. Entonces, frente a esos sesgos naturales que nosotros tenemos, hay una posible respuesta para tener una verdad un poco más sólida.
Igual es cierto una cosa que dijiste, hasta el mismo científico, más científico de los científicos, de todos los científicos, formula algo desde un lugar, que es su propia subjetividad.
Tal cual.
Lo que él hace es utilizar el método científico para lograr la objetividad máxima y decir, como bien dijiste, este elemento en tantos mililitros cura tal cosa.
Exacto. Bueno, de hecho hay ejemplos a lo largo de la historia de que incluso los científicos, en esta confianza como medio intuitiva que les tenemos, se han equivocado.
Se han equivocado.
Y han tenido que revisar sus propios postulados.
Tal cual.
Hay un premio Nobel que ahora no me acuerdo el nombre, el apellido es Pauling, que sí, ganó el de química y el de la paz. Si no me equivoco, dos Nobel tiene el señor. Y fue uno de los primeros en promover la vitamina C como un, como algo que prevenía, o sea, sí, que no ten gripe, y de ello. Y después se demostró que no era tan así. Como que la pastillita de vitamina C todos los días es mínimo la diferencia, sí, de porcentaje.
Casi te, bueno, diría que es una costumbre más que un preventivo.
Ahí se ve como, bueno, intuitivamente confió. Ahora, después logró la ciencia demostrar que no, y ya nadie cree así ciegamente en que sí, vamos a seguir tomando la pastillita de vitamina C.
Exactamente.
Ahora, lo más grave de la posverdad no es esta primera versión ingenua, sino que hay una posverdad intencional. Sabiendo de estos sesgos, sabiendo de estas tendencias a creer en nuestra experiencia, en la autoridad y demás, hay grupos de poder político, económico, ideológico, que juegan con cómo nos presentan los datos para generar esas reacciones. Esa confianza, esa creencia de que estamos informados objetivamente.
De manera intencional.
De manera intencional.
Esto es, hay una intención detrás de esa forma de...
A ver, si vos querés sostener a la gente en su casa, encerrada porque no tenés ganas de que salga a la calle por el motivo que sea, tenés que generar miedo. Entonces, de repente tenés en los noticieros, no es que nunca hubo inseguridad y de repente hay, pero tenés 500 noticias sobre la inseguridad. Las plagas asesinas que parece el apocalipsis y los jinetes que nos vienen, sí, a arrasar la tierra. Vos salís y parece que con pisar un pie afuera ya te vas a contagiar todas las pestes del mundo. Bueno, ¿qué haces? Y por las dudas me quedo adentro.
Y mirá qué interesante lo que está diciendo Juan, cómo esto se puede volver en contra cuando hay una necesidad real de quedarse porque hay una pandemia. Y te entra duda.
Todo. Entrás a desconfiar y decís, vos, para acá me lo están inventando. Bueno, de hecho, al principio de la pandemia, sobre todo, estaba esto, nada, el coronavirus es un invento de no sé quién para hacernos... Y vos decís, no, pará, es posta.
Hay científicos que vienen hace un rato largo.
Eso sí tiene evidencia científica. Pero bueno, en esta locura de consumir información en 140 caracteres o en 30 segundos de flash informativo, muchas veces nos pasa,
sí,
que todo crea esa sensación de confusión. Ahora, ¿qué recursos utiliza? Está bueno empezar como a tomar conciencia de qué recursos utilizamos o nos utilizan los medios.
¿Dónde está esto?
Para manejar esta posverdad. Una cuestión tiene que ver con apelar a la autoridad. Esto te lo dice el médico y vos confiás.
Sí.
Lo ideal sería que después, detrás de ese médico, detrás de ese científico, detrás de ese alguien, haya una evidencia científica que,
bueno,
lo respalde.
Hace no mucho tiempo se decía, no voy a decir la marca porque si no voy a decir un chivo y no tengo ganas, de una famosa aspirina. El laboratorio decía, si es de tal cosa, es bueno.
Es bueno, tal
¿Qué
cual.
¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No tal sabemos, cual. No lo sabemos.
A ver, pero digo, muchas publicidades juegan con eso, ¿no? Con que determinado producto... A mí siempre los dentífricos, por ejemplo. ¿Cuánta diferencia puede haber entre uno y otro? Y siempre tenés al dentista, que digo, la publicidad siempre aparece el dentista recomendándote tal dentífrico.
Con el número de matrícula.
Exacto. Y bueno, y uno ya confía que ahí hay como un respaldo de otro tipo.
Sí.
Y después, una diferencia que es fundamental, sobre todo cuando hablamos de la lógica, de la argumentación, es la diferencia entre persuadir y convencer. Convencer lleva tiempo, porque implica la racionalidad. Y razonar lleva tiempo y es difícil y hay que esforzarse.
Hay que pensar, hay que usar la cabeza.
Tal cual. La persuasión no. Apunta a la emoción, apunta a como llevarte emotivamente a comulgar con mis ideas. Entonces apelás a esto, al miedo, o a la alegría, o a la compasión. Piensen toda cómo se transmiten estas cosas.
Claro, inclusive te hacen sentir, o el que persuade, te hace sentir como que ponele ante la belleza, por ejemplo, tus cánones de belleza se asimilan a los cánones de esa claro. persona. Entonces empezás a ver como coincidencias. Cuando en realidad hasta inclusive puede estar en la vereda de enfrente. Ajá. Pero es persuasión.
Es persuasión.
Hacerte creer también, ¿no?
O lo mismo, digo con esto de apelar a la mayoría. ¿Cuántas veces escuchamos de la gente dice? Y la gente dice ¿quién es la gente? Primero, ¿quién te nombró sí. representante oficial de la gente? Segundo, la gente son 15 vecinos con los que yo me junté en la esquina. Digo, son 3 de mis amigos que me mandaron un WhatsApp. ¿Quién es la gente? Porque la gente es mucha y es múltiple.
Sí, ahí voy a usar una expresión que a lo mejor un día está en la materia, que es una entelequia.
Eso. Es una entelequia.
Justamente.
Y lo peor que tiene la posverdad, digo, como para ir redondeando esta sí. idea de posverdad en el sentido intencional, es que lo más astuto que hace es que no se pone es un ejercicio de poder imponer sí. tu verdad, pero no se pone desde el poder coercitivo, de la limitación, sino que se pone claro. desde lo que Foucault llamaba el poder normalizador. Hace que determinados discursos se conviertan en el sentido común, en lo normal. Entonces, ¿a quién se le ocurre pensar en otra cosa?
Qué extraordinaria ver esto, ¿no? Poder verlo. En el discurso de la política, por ejemplo.
En el discurso de la política. Y para ir para ese lado, podemos pensar en el audio, en un mensaje que nos mandaron, donde habla sobre cómo se consigue, de dónde podemos Dale. Buscar fuentes de información confiable.
Hola, soy Malena Rodríguez San Juan, tengo 18 años y soy de la provincia de Chubut y vivo en la ciudad de Trelew. Para informarme, utilizo los medios de comunicación alternativos la mayoría de las veces, ya sean nacionales como La Garganta Poderosa y también de mi localidad o de mi provincia, donde yo considero que la información es mucho más válida y desde primera mano, con testimonios y nada, obviamente que todos los medios de comunicación tienen una línea ideológica y yo busco también informarme cuando no se trata de medios de comunicación alternativos, sino que más hegemónicos y masivos, conformarme con algunos con los que yo coincida y comparte ideología. También a través de las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, la gente hace comentarios y tira información y ahí también la utilizo y sigo a distintos periodistas con los que comparto ideología. También para buscar información para los trabajos de escuela, la mayoría de las veces los profesores nos dan las informaciones. Yo tengo la oportunidad de trabajar en una escuela de comunicación y se me habla muchísimo sobre el tema de la comunicación alternativa y ellos nos brindan mucha información sobre esa, pero yo también utilizo páginas donde sepa que comparto ideología o donde sepa que es información válida. Muchas veces sí agarro internet y agarro Wikipedia o la primera página que se me cruce y es así como también busco información. Pero intento de, más que nada, que sea una página con la que yo coincida.
Bueno, más claro échale agua, ¿no? O sea,
tal cual.
Decir es ella dice así, la fuente es que el periodismo habla todo el tiempo de la fuente.
El periodismo habla todo el tiempo de las fuentes y acá aparece otra cosa que tiene que ver con otra dimensión de la posverdad y que tiene más que ver con nosotros como usuarios de claro, los medios,
claro.
que es lo que se llama sesgo de confirmación, donde yo considero confiables aquellas fuentes que presupongo que van a decir lo que quiero escuchar.
Bueno, ese es un clásico.
¿Sabes
por qué lo escucho a fulano? Porque este dice la verdad.
Dice la posta, y la posta es lo que vos ya previamente tenías como preconcebido.
En realidad está diciendo lo que yo quiero escuchar.
Lo que nos decía ella es, viste, esto de sí. busco medios por ahí que sean alternativos sí. y qué sé yo, pero varias veces remarcó esto de coinciden con mi ideología. Está bueno saber que no hay medio que sea neutral. Porque esto que decíamos de que toda verdad es interpretación, todo medio es, todo discurso, no todo medio, todo discurso es ideológico en algún punto.
Exactamente.
Pero también está bueno esto que también hacen muchas veces los chicos de tomar distintas fuentes de información para chequear. Algunas pueden coincidir más conmigo, otras pueden coincidir menos, y uno como actitud de escuchante o de lector Está bueno estar abierto a cambiar, yo decía al principio, juicios provisionales. A claro. que ese juicio provisional no se convierta en un prejuicio, ¿no es cierto? Que es cuando se cristaliza y no puedo salir de ahí.
Y se abren tantas ventanas con este tema. Juan, ya sabes que es así.
Es así.
Es así. Nos tenemos que ir al recreo. Bueno, nos vamos a ir con una canción de Pedro Guerra, El Circo de la Realidad. Y si un día me meto con Juan a hablar de qué es lo real y lo realidad... 8 horas estamos acá. Porque no termina nunca.
¿Quieres gracias, la verdad? Gracias, pues. ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad!
¡Olvídate, Marsh! ¿Te acuerdas de eso? Esto es El Barrio Chino.
Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad. Un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad. La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. Santera en el circo de la realidad. Hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad. Bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.